Dios lo bendiga, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Por favor, pasen conmigo a Romanos capítulo 2. Continuamos con nuestra clase, Dios no tiene todo bajo control. Hoy vamos a ver un tema que no haría falta enseñarlo. El subtítulo sería, el mundo es injusto. Como si hiciera falta que alguien nos dijera que el mundo es injusto. ¿Alguno escuchó alguna vez esa expresión que dice, el que las hace, las paga? La escucharon seguramente en algún momento, quizás con alguna variación entre país y país. Acá se dice, el que las hace, las paga. Sin embargo, la verdad es que esta vida es injusta. Porque este mundo es injusto. Y muchos la hacen, pero no la pagan. Hay mucha gente que muere sin recibir su merecido, tanto para bien como para mal. Nosotros, que somos hijos de Dios, que estudiamos la palabra de Dios, que tanto nos preocupan las cosas de nuestro Padre, estamos persuadidos y estamos también conscientes de que llegará una era en la que la justicia de Dios va a prevalecer y que nosotros los salvos vamos a experimentar una verdadera y una interminable justicia y vamos a ver pagar a los malos y vamos a ver también a los buenos como verdaderos y duraderos vencedores. Romanos capítulo 2 en el versículo 5. Miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará, tiempo futuro, a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, a la que es imperante hoy día. Bien. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. ¿Por qué? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Efesios 6, por favor. Nosotros tenemos que entender que el reino de Dios va a ser en el futuro sobre la tierra a partir del momento en que el Señor Jesucristo regrese con nosotros y pose las plantas de sus pies y las nuestras sobre la superficie terrestre. Por ahora, el mundo es el reino del adversario. Dios va a ejecutar su juicio más tarde. Mientras tanto, nosotros necesitamos recordar algunas cosas que vamos a ver en estos versículos, que se los voy a dar como catarata. No importa si no llegan. Escuchen lo que dicen y después los estudian. Efesios 6:12, por ejemplo, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Bueno, chocolate por la noticia. Nosotros esto lo estudiamos bien, lo hemos leído mil veces. Pero tenemos que convencerlos que hay una lucha y que no es contra sangre y carne. La hay hoy día. Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de esta era. ¿Se acuerdan qué siglo era? Era. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 2, versículo 2, ahí dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora cuando Pablo escribió la epístola y ahora que nosotros la estamos mencionando, ahora opera en los hijos de desobediencia. Les voy a dar más, que también hemos visto, estos son barrios visitados por nosotros. Segunda de Corintios capítulo 4, por favor. Ya sabrán que vamos al versículo 4, donde dice, en los cuales el Dios de este siglo, recuerdan que era o sistema de cosas, el Dios de esta era cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y el último de esta catarata, primera de Juan, capítulo 5, que también visitamos. Versículo 19 dice: sabemos que somos de Dios, y fíjense qué información tan importante le da al que lee, tan solo lee en su propio idioma lo que dice acá. El mundo entero está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Gobernadores de las tinieblas, príncipe de la potestad del aire, Dios de esta era, quien tiene al mundo bajo su control, distintos nombres para el mismo y maldito, malvado, maligno equipo de maldición, con el diablo a la cabeza. Su juicio y el de los impíos vendrá después. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, por favor. Y luego dejen una marca acá porque vamos a regresar a otro capítulo, pero a Segunda de Tesalonicenses. Ahora vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 6. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, a nosotros que estamos atribulados hoy día, daros reposo con nosotros cuando, ahora, no dice eso, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Eso es lo que dice, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Bueno, ¿por qué estamos estudiando todas estas cosas? Estamos estudiando esto porque mucha gente lo culpa a Dios de las adversidades y de la injusticia que hay hoy día en esta vida. Algunos inclusive, si ustedes se ponen a pensar, a charlar con la gente, se sienten heridos, se sienten como que hubiesen sido traicionados por Dios. En realidad tienen una tragedia y esa tragedia y la ira que tienen hacia nuestro querido Dios se componen por un lado de la culpa por sentirse así y por otro lado de no tener una razón suficiente para pedirle a Dios que los libre de una situación adversa, pues ellos piensan erróneamente, lógicamente, piensan erróneamente que Dios los metió en ella, porque le han enseñado que Dios manda esas cosas para ser los mejores, o Dios lo manda por esto, por aquella razón. En fin, todas mentiras. Entonces, así que esta vida, así de esta gente que piensa que Dios está en control de todo, es una vida muy frustrante. Es angustiante, imagínense qué terrible debe ser llegar a este lugar en la vida debido al error de pensar de que Dios está en control de todo lo que pasa. Entonces, la verdad es que no digo todo porque esto que está pasando hoy acá entre nosotros es maravilloso, pero con las cosas que nos circundan en el mundo realmente no tienen nada de agradable. Y nosotros tenemos en realidad que entender que no tenemos todo el tiempo realmente todas las respuestas para las maldades de la vida. Pero una cosa sí sabemos, una cosa sí estamos ciertos, una certeza tenemos. ¿Cuál es? Que sabemos quién las produce. Pero en general, en este cuerpo que tenemos ahora, en esta mente que nosotros tenemos, en general, el mal es un misterio para nosotros. Quiero que lo veamos en 2 Tesalonicenses capítulo 2, ahí vamos a empezar un poquitito a ver este tema porque es importante que nosotros sepamos que no tenemos el total conocimiento y profundo e interno conocimiento del mal. Yo creo que explotaría nuestra cabeza. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Bueno, la palabra iniquidad es muy interesante y bien podría haber sido traducida sin ley. Viene de una palabra griega que es la palabra anomia. Hay varios estudiosos que la definen de distinta manera, pero así en general la definen como iniquidad, como acá está traducida, sin ley, como habíamos mencionado, se referido a uno que rechaza la ley en rebelión, etc. Varias otras traducciones. Anomia realmente no es cometer una infracción a la ley. Es un rechazo absoluto, flagrante. Es un rechazo en rebeldía a la ley. La palabra nom, vieron que les dije es anomia. Bueno, viene de la palabra nomos, que significa ley. Y anomos es la carencia de ley. Es, no, es lo contrario, es no tener esa ley. Entonces, cuando nosotros hablamos de iniquidad, de anomia, lo que estamos diciendo es el rechazo a la ley. ¿A qué ley? Bueno, no a la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de todo lo que representa a Dios, su maravilloso carácter, su bondad, que Él es luz, amor, gracia, misericordia y bien, todo bien. Pero aquella palabra, iniquidad o anomia, está en el polo opuesto de estas virtudes de nuestro Padre. ¿Lo ven? Entonces repasemos, volvamos a leer el versículo que dice: porque ya está en acción el misterio de la anomia, de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado del medio. Ya está liberado ese poder, no lo ha liberado Dios, por el amor de Dios, ha sido liberado, todos sabemos de dónde viene, en un ratito estudiaremos un poquitito acerca de ese tema. Lo cierto es que ahora, ahora, está en acción el misterioso accionar de este rechazo absoluto que tiene el diablo y muchas personas a Dios. Pero viene un momento en que ese rechazo va a llegar a su pico máximo. Eso va a ser cuando nosotros tengamos nuestros cuerpos nuevos y estemos en las nubes y tengamos conocimiento completo. Vieron que la palabra de Dios dice que nosotros ahora conocemos en parte, pero luego conoceremos como fuimos conocidos. Bueno, en aquel entonces conoceremos completamente. Entonces, eso no será sino hasta que aquel conocimiento será con nuestros cuerpos nuevos, cuando nosotros estemos sobre las nubes, eso no será sino hasta que esté el anticristo sobre la tierra. Ya habíamos quedado ahí en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, se refiere al día del Señor, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de anomos. ¿Le suena parecida? Acá lo tradujo como el hombre de pecado, el hombre sin aquella ley, que tendrá, que también lo dice ahí en el mismo versículo, que será el hijo de perdición. Aquel hombre anomos, el nombre de el hombre de anomos, tendrá un desprecio absoluto por Dios y por todo lo que lo represente. Eso será luego que nosotros subamos. Así que tranquilos todos. Claro que hay maldad alrededor nuestro y la va a seguir habiendo, la va a haber hasta que el príncipe del mal sea desaparecido de la faz de la tierra. Vean, nos rodean cosas horrendas. Hay manifestaciones del mal que tienen como ingeniero y propulsor al diablo y a sus horribles huestes malignas. Pero no lo vemos a él. Ni todas las veces vemos sus trabajos tras bambalinas, excepto, claro, por discernimientos de espíritus. Entonces, ven, es un misterio porque no lo vemos en su totalidad. Vean, lógicamente, nosotros creemos lo que Dios nos dice en su palabra. Además de eso, lo que nosotros mismos nos percatamos simplemente por vivir en este mundo que está caído. Pero lo que podríamos llamar un profundo conocimiento, un entendimiento acabado, total, de la infinita condición del mal, no lo tenemos, no en estos cuerpos. Lo sabremos y lo entenderán y lo entenderemos cuando tengamos cuerpos nuevos y entonces sí podamos, diría yo, soportarlo. Ahí sí. Primera de Corintios capítulo 4. Versículo 5. Dice ahí, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. ¿Ve? Es necesario que venga el Señor a aclarar, porque hay algunas cosas que todavía están ocultas, aún para nosotros, y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces, recién ahí, cada uno recibirá su alabanza de Dios. ¿Ven? Dios nos informa. Dios no nos deja en la oscuridad de no saber de cómo son las cosas en este mundo maligno, caído, caótico en el que nosotros vivimos, que está cada vez más carente de sus leyes. Por eso, como nosotros estamos bien informados, entonces nosotros no tenemos ninguna inquietud, no tenemos ninguna incertidumbre. Nosotros estamos informados por la palabra de Dios, estamos avisados. No es que simplemente sabremos más en el futuro, sino que sabremos completamente. Hoy día tenemos información suficiente de parte de Dios para saber cómo movernos dentro de esta desgraciada situación que se llama mundo. Nosotros no estamos desprovistos de buena, confiable y necesaria información. Dios nos informa lo que necesitamos saber en su preciosa palabra. Juan capítulo 17, un registro realmente apasionante de la palabra de Dios que vamos a leer, que todo el mundo debe haber leído mil veces este momento que el Señor Jesucristo, antes de ser aprehendido, torturado y llevado al castigo más horrendo del madero para morir por todos nosotros, Él hace esta preciosa oración. En Juan 17, por brevedad, vamos a empezar en el versículo 8, donde dice, Él le dice a Dios, dice, porque las palabras que me diste, les he dado, y ellos la recibieron y han conocido que verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, porque es inrogable el mundo. Rogaba por los suyos que estaban en el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me diste, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. ¿Ven? Necesitaban ellos y necesitamos nosotros, mediante la oración, ser guardados del mundo. ¿Por qué? Si Dios está en control de todo. Fíjense la importancia de la oración. ¿Qué digo? ¿Qué digo? No es importante la oración. Es urgente, así de importante es. Es imprescindible la oración. Yo los guardaba en tu nombre a los que me diste, los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo. Ahora estoy acá, tengo mis pies acá en Jerusalén, estoy en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Lógico, si el mundo es anomos, si el mundo es pura iniquidad, si el mundo es puro rechazo de Dios, entonces los aborreció. ¿Cómo no nos van a aborrecer a nosotros? Pero buscamos a los que no nos aborrecen y cada tanto nos encontraremos con algún aborrecedor. Pero buscamos al que lo busca a Dios para darle una mano para llegarse a ese bendito, a ese querido, amoroso, bondadoso Dios que nosotros conocemos. Y dice acá, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Vean, todo lo que nos circunda, lo que está alrededor nuestro, no es tan solo pecado y maldad de manera abierta, sino también impiedad disimulada, errores engañosos, artimañas del mal, malignidad disfrazada con una forma mentirosa de piedad manejada astuta y malignamente por las huestes del mal. Este maligno accionar, este malvado accionar, ya está presente en una pequeña proporción sobre la tierra y será llevado a su apogeo por el hombre de pecado del que leímos hace un rato. ¿Se acuerdan? El hombre de Anomos. Por eso hay una imprescindible y urgente necesidad de la oración. Tanto esta que acabó de hacer el Señor Jesucristo, bueno, que todavía seguiremos leyendo, tanto esta del Señor Jesucristo como las nuestras, los unos por los otros, cada uno solo en su casa, cada uno solo caminando por las veredas de su ciudad y entre nosotros, por Facebook, por teléfono, en vivo y en directo, como sea, los unos por los otros. Hay una urgente necesidad de oración minuto a minuto de los unos por los otros. Todos necesitamos de todos y todos necesitamos la oración del resto de nuestros hermanos en Cristo. Yo soy un convencido que todos ustedes necesitan mi oración y soy un convencido de que yo necesito la oración de todos. Todos nos preocupamos por todos porque estamos en un lugar que es un milagro que todavía estemos vivos haciendo lo que hacemos. Pensemos, lo que nosotros vivimos es una burbuja. Aún en esta pandemia, damas y caballeros, estamos en la burbuja bendita de nuestro querido Dios. Este mundo, si pudiera, nos atropellaría y acabaría con nosotros. Es un milagro que estemos vivos, es un milagro haber nacido, es un re milagro haber renacido y es un milagro que estemos vivos proclamando el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Por eso tenemos que acompañarnos y acompañarlo con mucha oración. En el versículo 15, el precioso Señor nuestro dijo, no ruego que los quites del mundo. ¿Ven? No podemos salir de acá, acá es donde tenemos que ministrar la palabra. Lo que te ruego es que los guardes del mal, no son del mundo, como si Dios necesitara que nuestro precioso Señor se lo dijera. Dios sabe que ellos no eran del mundo, sabe que nosotros no somos del mundo, pero miren lo que nos enseña esta oración. Vos vas, como digo siempre, con tu corazón en una mano y tu angustia en la otra, y se lo expresás con tus palabras a Dios. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, bueno, acá yo los estoy enviando a ellos. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Ahora, ojo, no solo te ruego por estos, querido Padre Celestial, sino también por nosotros, por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Nosotros. Nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros. Fíjese si será importante la oración. Fíjese si será imprescindible y urgente. Nosotros en nuestra vida de estudio de la palabra de Dios, nuestra vida de servicio a Dios y al Señor Jesucristo, hay cosas que nosotros necesitamos considerar como axiomáticas, es decir, son verdad sin tanta demostración, axiomáticas. Entonces, a esas cosas nosotros las podríamos considerar como verdades universales, que son verdades mínimas, que son verdades básicas, pero que conforman el fundamento de nuestras creencias. Es sobre lo cual nuestra creencia, lo que nosotros creemos de Dios, se asienta. Sobre acá, sobre estas verdades axiomáticas, nosotros asentamos nuestra creencia, nuestra vida. Bueno. Muy bien. La primera de esas verdades axiomáticas sería que la Biblia enseña con suma claridad que el mal existe. Segunda probable, puede haber varias, yo estoy dando tres. Es que el mal, ese mal que existe, no proviene de Dios. Bueno, les di dos, eso es todo. Por tanto, siendo que el mal existe y no viene de Dios, No podemos culparlo a Dios por la existencia del mal, ni por la acción del mal, que tiene su origen en Satanás, cuando él escogió por su propia voluntad rebelarse contra el Creador. Luego vinieron Adán y Eva y complicaron un poquito más la cosa cuando permitieron ser seducidos por la serpiente, dándole la espalda a Dios. Bueno, tanto el mal como el diablo existen y van de la mano. De la misma manera que el bien existe y Dios existe y también van de la mano. Son la misma cosa. Dios y el bien y el diablo y el mal. La Biblia es la que nos declara estas verdades axiomáticas, estas verdades bien básicas. También nos da la certeza de que el mal va a ser extinguido sobre la faz de la tierra, en el futuro. El bien triunfará al final. Dios finalmente triunfará sobre el diablo y este ente maligno dejará de existir en el lago de fuego y azufre que está preparado para él y los suyos. Quiero que vayan a Mateo 25, por favor. Primero vamos a ir a los evangelios, después vamos al final de la Biblia Apocalipsis. Mateo 25, en el versículo 41, el Señor Jesucristo dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Apocalipsis capítulo 20, versículo 7. Acuérdense que esto que estamos leyendo nosotros también lo conoce el innombrable, ¿eh? Así que, ojo, él sabe que se le viene la noche, definitivamente se le viene la noche. Apocalipsis 20, versículo 7. Se le viene la noche definitiva, ¿eh? Ya no habrá más día. Apocalipsis 20, 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los que los consumió. Y el diablo, que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, vean, mientras llega el tiempo de la destrucción final del mal y de su maldito productor, Dios puede darnos algunas victorias sobre el mal. Y eso no significa que nunca nos va a pasar algo malo. Pero aún en esa desgraciada circunstancia, nosotros sabemos que Dios está con nosotros, que está para fortalecernos, está para pararse firme en contra del mal y a favor de nosotros. Nuestro querido Padre pelea para nuestro bien. Abrazo partido todos los días, todas las semanas, todos los años, desde que apareció la humanidad sobre la tierra. Éxodo, quiero mostrarles en Éxodo, en el capítulo 15, un lindo versículo que habla de quién es Jehová. Por supuesto, entre otras cosas maravillosas, que es nuestro querido Dios. En Éxodo 15, 3 dice: Jehová es ¿qué? Varón de guerra. Jehová es su nombre. Jehová es varón de guerra. ¿Por qué tiene que ser varón de guerra? Tendría que estar guardado o tendría que estar jubilado de la guerra. Es que hay una guerra, damas y caballeros. Pues nosotros sabemos eso porque hemos leído miles de versículos. Entre otros es que nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay una lucha que no es contra sangre y carne. Proverbios 21, hermoso versículo que vamos a ver ahora. Proverbios 21, en el versículo 31, dice que el caballo se alista para el día de la batalla. Es usted que alista, figuradamente, el caballo para la batalla. Pero entienda una cosa, que la segunda parte del versículo es igual de válida que la primera. El caballo se alista para el día de la batalla, eso es su trabajo. Pero Jehová es el que da la victoria. ¿Lo ve? No es lo mismo pelear con él que sin él. No es lo mismo enfrentar problemas con Dios que sin Dios. Puede que no entendamos todo lo que nos pasa, pero si Jesús es nuestro Señor, sabemos que estamos del lado de los vencedores. Qué hermosa esta palabra de Dios. Vean, esto de que Dios está en control de todo, lo llaman también, o está vinculado a lo que llaman la soberanía de Dios, que Dios es soberano. Y según las definen en algunos círculos cristianos, dicen que la soberanía de Dios, preste atención, esto lo he sacado de internet, la soberanía de Dios es el total y completo control sobre toda criatura. ¿Escuchó lo que acabo de decir? No se me ocurrió a mí, esto no es parte de lo que yo digo, esto yo estoy diciendo lo que he leído, ¿eh? Y lo he transcrito acá. La soberanía de Dios es el total y completo control sobre toda criatura, evento y circunstancia en cualquier momento de la historia. Continúa. Está sujeto e influenciado a nada, absolutamente independiente. Dios hace lo que le place, cuando le place y siempre como le place. ¿Ve? Para esta gente, Dios es un titiritero. ¿Eh? Así acá está la mano del titiritero, acá están los piolines y acá está usted haciendo lo que él quiere. ¿Se da cuenta? Usted en esta definición no tiene libre elección. Usted no hace lo que quiere. Incluso oponerse a Dios, si fuera el caso que usted quisiera. Dios quiera que no. Pero para estos, para esta definición, Dios es el titiritero. Por eso tenemos en nuestro banner de la clase, Dios no está en control de todo, no, nosotros tenemos la mano del titiritero, los violines, los hilos, el títere y el prohibido, porque Dios no es un titiritero. Continúa diciendo esta definición de lo que sería la soberanía de Dios. Dios está en control de cada molécula en el universo, en todo momento, y todo lo que pasa está ya sea causado o permitido por él. ¿Ve? El mal también. ¿Ve? ¿Que por qué Dios es culpable para esta gente? Para sus propios, para sus propios y perfectos propósitos. Eso dice la errónea teoría de la soberanía de Jehová. Y uno de los versículos que utiliza, y les pido que vayan, es Isaías 14, versículo 24. Isaías 14, 24 dice que Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Bueno, estamos fritos entonces. Lo que pasa es que hay que ver el contexto. La determinación de Dios sobre el tema que trata este versículo se debe a la conducta de Asiria, y es firme, porque firme fue la mala conducta de esa nación. Esto es un mensaje de Dios por medio de uno de sus profetas, y los mensajes de Dios son para que haya un cambio en la conducta. No hace falta que vayan, les recuerdo un versículo que ya hemos visto bastante bien, es Ezequiel 33:11, que dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino, a ver qué es lo que quiere, que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Ven? Dios da los avisos para que la gente haga un cambio. Él no quiere matar a nadie, no, por empezar, no mata a nadie. Él no quiere que nadie muera. Acá la revelación es que el impío morirá de continuar en su impiedad. Pero la invitación de Jehová es que el impío cambie de rumbo y no muera. Entonces, ¿quién está en control del destino del impío? El impío lo está. Dios solo está en control de la condición y del resultado. Es decir, la condición es que el impío pegue la vuelta de su mal camino y el resultado es que viva. ¿Lo ven? Pero el control de que el impío regrese o siga en su maldad está en el en el tonto este. No, no está en control de nuestro querido Dios. Bueno, además del cambio, acá estamos hablando de un cambio de conducta para bien, que es lo que Dios quiere, por eso Dios invita, 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 invita a que la gente venga a Él, a que la gente lo busque, que lo va a encontrar. Además del cambio de conducta, otro factor que nosotros hemos visto de manera bien extensa, que otro factor que genera, que produce un cambio, es la oración. El cambio de conducta y la oración producen cambios positivos en favor de Dios y, por supuesto, de nosotros. Bueno, Juan capítulo 3. La palabra de Dios adelanta información que es valiosa, muy valiosa, a manera de aviso bondadoso para que nosotros, los seres humanos, hagamos algo al respecto y estemos resguardados al obedecerla. Juan 3, versículo 16, lo conocen, ¿verdad? Vamos a leerlo de nuevo en este contexto de lo que nosotros estamos hablando. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios está diciendo que hay una posibilidad de perderse, que es no creyendo en el Hijo de Dios. Dios lo que quiere es que tengamos vida eterna. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para darle con un hacha en la nuca a las personas. No lo envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo no estaba salvo. No tenía la salvación disponible como la tenemos hoy día a partir del sacrificio de nuestro querido Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? Dios envió a Jesucristo, le hizo que pasara, le hizo disponible que el Señor Jesucristo, que lo hizo por su propia voluntad, por supuesto, Él escogió hacer eso, hacer la voluntad de Dios para salvarnos a todos nosotros. Hubo necesidad de un salvador, hubo necesidad de una salvación. No la había como la hay ahora. Pero no todos serán salvos, sino aquellos que crean el mensaje de Dios. ¿Qué es lo que cree Dios? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos se mueran para nada, si dio a su Hijo para que no se mueran. Lo que quiere es que la gente crea. Por eso es importante que nosotros salgamos y les digamos a la gente cuál es el amor de Dios. Que Dios no está en control de toda la porquería que está pasando. Dice acá el 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree, ¿qué va a hacer, viejo? El que no cree ya fue condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Eso dice la palabra de Dios. Y no es una amenaza, por el amor de Dios. Dios quiere que la gente crea en Jesús y tenga vida por siempre, pero mucha gente no cree. Entonces, Él, en su bondad, deja bien en claro que está todo bien. Es decir, vos podés elegir lo que quieras, pero quienes no crean no tendrán esa clase de vida que los que sí creen, vida por siempre, van a tener. Cuanto más, Romanos 1, por favor, cuanto más realmente uno piensa acerca de estas cosas y no sé, su Biblia puede tener otra tipografía, otro espesor de página, lo que fuera, pero las Biblias tienen más o menos 1.000, 1.100 páginas, una cosa así, y están en todos los valores, y siempre uno, si quiere, se llega a una Biblia, o si uno quiere, siempre a Dios lo va a encontrar. Si uno lo busca a Dios, siempre, 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 definitivamente, no hay lugar en el mundo donde si uno lo busca a Dios, no lo encuentra. No, no lo encuentre. No hay excusa. Algunos sitios de internet dicen que la población mundial es de alrededor de 7.000 millones de personas. Imaginarán, no tuve tiempo de contarlas ni de corroborar el número, así que lo acepté como una cifra monstruosa, es grande. Bueno, es posible. Bien, 7.000 millones de personas. Que hablan unos 7.000 diferentes idiomas. Ahora bien, la Biblia fue traducida completa a más de 450 idiomas, 530 por ahí, no sé, una cosa así. Me pareció el valor más seguro, pero estará alrededor de los 500 idiomas, en manera total, es decir, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero en manera parcial, que algunos son solamente el Nuevo Testamento y otros son, vieron esas combinaciones que hay en el Nuevo Testamento, Salmos y Proverbios, por ejemplo, y de manera parcial unos 2.000 idiomas. Por lo tanto, la oportunidad que tienen todos los habitantes del planeta Tierra de conocerlo a Dios mediante las Escrituras ustedes se imaginarán, es altísima, muy alta. Si fuera que, por alguna razón muy improbable, no les llegaran a ellos las escrituras o no estuvieran disponibles en el único idioma que hablaran, de todos modos pueden conocerlo a Dios mediante la naturaleza. Por eso quería que fueran a Romanos 1. Vamos a ir al versículo 19 que dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles, dice el 20, de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, ¿por qué cosa? Por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa. Por medio de las cosas creadas, todas las personas tenemos la capacidad de reconocer lo que nos rodea y sacar la lógica conclusión de que algo tan bien armadito, tan bien prolijito, tan bien concertado, tan bien armado, con un orden que es obvio, no pudo haber empezado de una manera caótica, azarosa o sin una inteligencia por encima que lo haya hecho tan lindo todo. Salmo 19, un salmo precioso, va a ser el favorito de muchos después de esta lectura, si no han pasado por acá, pero seguramente ya han estado por este barrio. Salmos 19, versículo 1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguajes ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vean, todo lo que nos rodea, la belleza de la naturaleza, declara el poder, la naturaleza divina y amorosa de Dios. Todo es así desde antes de la aparición de Adán y Eva en la escena de la tierra. No es necesario un microscopio para darse cuenta de toda la maravilla que nos inunda. Ahora, si inclusive nosotros miráramos al ser humano como parte de la creación de Dios, recuerden que la tierra, el hombre es el centro de la tierra, es decir, la tierra fue hecha para que el hombre habitara. Cuando Dios pensaba en la humanidad, es como cuando los padres están por tener un hijo, planean un hijo, entonces toman una de las habitaciones que era, no sé, donde guardaban todas las cosas, todos los cachivaches iban ahí, lo sacaron de ahí, la pintaron de un color lindo, le pusieron una linda iluminación arriba, bien, bien pintadito todo, bien arreglado el piso, todo, todo hermoso, esperando que venga su hijo. Así hizo Dios con la tierra. Él preparó la tierra para que lleguemos nosotros. Damas y caballeros, esto está muy bien armado. A pesar de toda la maldad que nos circunda, esto sigue siendo precioso. Imagínense lo que será la nueva tierra y los nuevos cielos. Esto es divino, es precioso. El mar que tanto te entusiasma, las montañas que tanto te llaman, el llano, esto, aquello, la foresta, las flores, las plantas, los animales, la gente, todo tan bien hechito. ¿Quién te parece que lo hizo? ¿Cómo puede ser que no les entre en la cabeza? Tiene que haber un ente maligno que les impida a la gente ver esta grandeza y simpleza de nuestro querido Dios. Por eso somos tan necesarios. Salí y decíselo a la gente. ¡Qué bárbaro! Nadie podría pensar que esto podría, nadie puede negar una inteligencia de diseño supernatural cuando ve todas las cosas en la naturaleza. No tienen excusa, damas y caballeros. Igualmente hagamos nuestro trabajo. Salmo, ya que estamos ahí, ¿verdad? Vamos al 139. Hermoso, porque ya estamos hablando del ser humano. Salmo 139, en el versículo 13, dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto no es literal, la mamá hace a cada hijo, no es que Dios lo hace. Dios hizo el diseño para que esto ocurriera de esta manera. Esto es lo que está diciendo este salmo, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Ay, mira lo que dice el 17, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Damas y caballeros, ¿cómo hay que estar para no reconocer a nuestro querido Dios? ¿Cómo hay que estar? ¿Qué tiene que pasar en tu cabeza para que no entiendas eso? Tan simple, no hay excusas. Desde siempre la humanidad pudo ser testigo de la maravillosa creación de Dios aún a ojo desnudo, así, ahí lo que vemos nosotros que nos rodea. Ahora hablo de hoy día, con tanta tecnología, se puede apreciar más aún la maravilla de la creación de la máquina humana. Hoy hay unas 70 especialidades médicas que estudian unas 70 diferentes áreas del mismo maravilloso y único cuerpo humano. Cuanto más sabemos del cuerpo humano en cada una de sus partes, más obviamente notoria se hace la ingeniería supernatural que fue necesaria para diseñarlo y hacer que funcione casi con perfección a pesar del pecado de Adán y Eva. Si eso no es un diseño amoroso, damas y caballeros, no sé qué puede hacerlo. Así que las cosas invisibles de él, la verdad, no son tan invisibles. Su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, como dice el versículo, desde la creación del mundo, siendo entendido por medio de las cosas hechas. Viejo, ¿de qué tenés que estar hecho para no darte cuenta? ¡Caramba! Por eso ahí en Romanos 1:20 termina diciendo que nadie tiene excusas. Una de las facultades de la mente, como dice Génesis 3:22, ni vayan, es discernir entre lo bueno y lo malo, y bueno, también la mente tiene la capacidad de discernir la verdad del error. Todas las personas tenemos la capacidad de darnos cuenta de que algo hay atrás de todo esto. En realidad hay algo arriba de todo esto y antes de todo esto. Alguien que no está atado al tiempo ha hecho que todo esto que es temporal para nosotros, que tiene el quantum de tiempo en nuestras vidas, para nuestro bien, y lo podemos adorar. ¡Qué maravilloso! Nosotros sabemos esto, que Dios puede ser hallado cuando uno lo busca. Así que no puede quedarnos duda de quién sea, cuándo sea, dónde sea que esté, y lo busque a Dios. Damas y caballeros, lo va a encontrar. A nuestro Padre no se le escapa a nadie que de verdad lo busque. Nadie. No tiene que ser un ingeniero de la NASA o un doctor en filosofía y letras. Cualquier persona puede llegarse a él, aunque no entienda bien lo que está leyendo en la Biblia. Hay gente, yo conozco una persona que ha estudiado, ha aprendido a leer y escribir solamente para leer la Biblia, damas y caballeros. El que quiere lo encuentra a Dios, porque Dios es recontra encontrable. Segunda de Crónicas, capítulo 15. Qué hermoso, y no sé si les gusta Crónicas, Samuel, Reyes y Crónicas, hermosos libros del Antiguo Testamento, realmente mucho para ver, y acá veremos que sacamos mucho de Segunda de Crónicas, capítulo 15. Vamos primero al versículo 2, que dice: y salió al encuentro de Asa y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, oídme, y nosotros también, oídme a mí. Jehová estará con vosotros, sí, condicional, si vosotros estuviereis con él, y si, condicional, le buscareis, será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Y acá quiero hacer un pequeño alto antes de seguir con el siguiente versículo. Ahí donde dice, si le dejareis, él también os dejará. La verdad de la milanesa es que si uno lo deja a Jehová, él ya no necesita dejarlo a uno. Fuiste vos el que te fuiste. Vos te fuiste. Dios es una roca firme. Él está aquí, lo encontraste aquí, si querés te vas. Lástima. Él no quiere eso, yo no quiero eso, ninguno de nosotros quiere eso. Queremos quedarnos acá. ¿No es cierto? Pero está disponible porque Dios es la voluntad de Dios que haya esta libre elección, irse. Bueno, entonces, si vos te alejás, él no se alejó de vos, él sigue estando acá. Donde lo encontraste, él ahí se quedó. ¿Quién es el que se va? Vos. Entonces, la responsabilidad de la búsqueda de quedarse o de irse está en control de la persona. La voluntad de Dios es que la gente se quede, pero respeta la elección de cada uno. Ahora sí, vamos al 4, porque lo que nos enseñan estos registros es que cada vez que uno lo busca a Dios, lo encuentra porque él puede ser hallado. 4. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, ¿qué pasó? Él fue hallado de ellos. Versículo 15. Todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo su corazón lo juraban y de toda su voluntad lo buscaban. ¿Y fue qué? Hallado de ellos. ¿Y Jehová qué hizo? Les dio paz por todas partes. Bueno, claves básicas, claves simples. Cualquiera puede leer y entender y hacer y tener paz por todas partes. Isaías 55, 6, se los leo yo. Se los leo yo, si no llegan. 55, 6 dice: Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Bueno, digámosle a la gente que Dios es hallable y que Dios está cercano, porque todavía es hallable y todavía está cercano. Salgamos y digámosle eso a la gente. Deje el impío su camino, dice el versículo 7 de Isaías 55, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en darte con un hacha por la cabeza. No, señor, no, señor, está diciendo que será amplio en perdonar. Todos nosotros necesitamos perdón todo el tiempo. Si te fuiste y regresaste, lo vas a encontrar en el mismo lugar a Dios donde vos lo dejaste, y él será con vos, como lo es con todos, amplio en perdonar. ¿Por qué hace eso? Porque sus pensamientos no son como los nuestros, ni sus caminos son como los nuestros, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¡Qué cosa tan maravillosa! Hoy día Dios da la oportunidad de que todas las personas crean en el nombre de Jesús para tener vida por siempre. Avisa con mucho tiempo cuál es la condición para tener vida final. Entonces pregunto, ¿cuál es su deseo? ¿Su deseo es que la gente pierda la oportunidad? Por supuesto que no. Por eso lo anuncia y lo anuncia y lo anuncia. Él desea que todos los hombres sean salvos, de tal manera que ¿quién tiene el control sobre la vida futura que cada uno va a vivir? Cada uno, si vos, depende de tu elección. Dios controla solamente que se cumpla la cláusula de admisión, que es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, Dios te admite como su hijo, es decir, vas a ser hecho salvo por él. Esa admisión está bajo su control. Por nosotros no podríamos hacerlo. Hechos capítulo 2, por favor. Dios no cambia constantemente de planes. Somos nosotros quienes lo hacemos. Entonces, él en su amor, como muchas veces hacemos los papás con los hijos, en su amor, él hace los cambios que pueda para ajustar sus bendiciones, que siempre quiere derramar, a la nueva condición en la que nos hayamos colocado. Pero atención a una cosa, habrá cambios que él no hará. Dios no puede todo y no quiere todo. No es un Dios que esté sujeto a nuestros caprichitos y rabietas. Él es Dios. Es Dios sobre todo, y él mismo ha colocado su nombre y su palabra por encima de todas las cosas. nuestro querido, nuestro bondadoso Padre Celestial hace todo, todo lo que se encuadre dentro de su amor, estrictamente de su amor y de su justicia. Todo. Siempre considerando sus otras virtudes, gracia, misericordia, todas sus virtudes, pero lo hace todo dentro de los estrictos términos de su amor y de su justicia. Habíamos dicho Hechos 2 en el versículo 22, dice: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, y a este versículo es al que vamos a poner un poquitito la lupa, al 23, a este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Bueno, muy bien, acá se hacen un asado los que creen en la soberanía de Dios. Porque una lectura apresurada haría entender erróneamente que fue consejo de Dios que los inicuos prendieran y mataran al Señor Jesús. Esto es lo que nosotros habíamos estudiado anteriormente en una clase previa. Una cosa es que Dios sepa qué va a pasar y lo haya hecho escribir en las escrituras, y otra cosa es que le plazca lo que él sabe de antemano que va a ocurrir. Si nosotros íbamos a ser redimidos, necesitábamos de un redentor que se ofreciera de una vez y para siempre por el pecado de Adán. Para que eso fuera posible, ese redentor tendría que sufrir la horrenda situación del madero y la muerte. Dios no aconsejó que los inicuos lo prendieran y lo mataran al Señor. Dios supo que iba a ser así y lo adelantó en las Escrituras. Dios lo declaró por su conocimiento anticipado. Vean, toda la palabra es de Dios, pero no todo lo que figura en la palabra fue dicho por Dios, ni necesariamente es la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando Pilato dijo, bueno, tráigame un lebrillo, me voy a lavar las manos? Dijo eso. ¿Recuerdan cuando Agripa, creo que fue, que dijo, por poco me persuades a ser cristiano? Esas no son palabras que salieron de Dios. Son palabras que Dios dijo, anótenlas, al que la anotó, a Lucas en el caso de Agripa, que anotara eso. Bueno, anota lo que dijo Agripa, y bueno, entonces anota, una forma de decir, ¿verdad? Y anota lo que dijo Agripa, pero lo que dijo Agripa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que se escribiera eso para que nosotros supiéramos. ¿Ven la diferencia? Sutil, pero importante diferencia. Entonces, Dios no aconsejó que los inicuos prendieran y mataran al Señor Jesucristo. Es el mismo caso con Judas también. Dios no estableció que Jesús fuese traicionado por uno que se iba a llamar Judas Iscariote. Nada que ver. Dios sabía que iba a ocurrir y avisó eso. Bueno, adelantó cómo serían las cosas y nuestro Señor entonces estaba informado acerca de esa traición. Bueno, segunda de Pedro capítulo 3, por favor. Dios no está en control de todo, pero siempre, siempre es bueno y puede sacar algo bueno de cualquier situación si confiamos en Él. Pero la enseñanza de que Dios está en control de todo hace, en todo caso, si te pones a pensar, que nuestras acciones sean irrelevantes, no importan. Todos nuestros esfuerzos, si Él estuviera en control de todo, estarían sin sentido. Tampoco valdría la pena orarle si Él va a hacer lo que quiere. Esa es una errónea creencia que trae confusión, lo difama a nuestro Dios, entorpece la confianza de la gente en nuestro bendito Padre Celestial y los guía a la pasividad de parte de ellos. ¿Por qué? Porque dice que nada pasa sin que Dios quiera o lo permita. Entonces, ¿para qué vas a hacer algo vos? Si nada va a pasar sin que Dios lo permita. ¿Para qué vas a hacer algo? ¿Para qué vas a pedir? Segunda de Pedro capítulo 3. El versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios no controla el arrepentimiento de las personas, pero les da tiempo, digo les da, y no digo nos da, porque nosotros ya nos hemos arrepentido, nosotros ya somos hijos. Dios no controla el arrepentimiento de las personas, pero les da tiempo a ellos, y no todos aprovechan ese tiempo de descuento para arrepentirse. Entonces, ¿qué hace Dios en su inmenso amor? Avisa cuáles son las condiciones. Habrá un día que vendrá como ladrón en la noche, sin aviso previo, más que el del versículo 9 y algunos similares. Ese día que viene sí está en control de Dios. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La humanidad toda está informada. Toda la humanidad está informada. Todos están bondadosamente avisados en su propio idioma. Este tipo de avisos proviene de las entrañas mismas del amor de Dios. Ni lejanamente uno podría pensar o confundirlas que son amenazas. Son avisos bondadosos que tienen como objetivo la meta y están apuntando a que el objetivo primordial es que las personas tengan el bien de la vida por siempre. Eso sale de manera natural, diría yo, desde el centro mismo del corazón de nuestro querido Padre Celestial, a quien nosotros anunciamos con toda nuestra fuerza, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar, con lo que tenemos, a quien tenemos alrededor, les decimos que Dios es bueno. Gracias, querido Dios, por serlo. Gracias porque de haber elegido las, no sé, millones de cosas que pudiste haber sido, elegiste ser el Dios de gente como nosotros que te ama, que te venera, que te adora, que quiere conocerte cada día más, que aprecia profundamente y está tremendamente agradecido porque hayas dado a tu unigénito Hijo, nuestro querido Señor Jesucristo, nuestro valiente Señor Jesucristo que se dio por todos nosotros, para morir en el madero por todos nosotros, y luego vos lo resucitaste como vas a hacer con nosotros. Y todo en aquel entonces, cuando nos llame nuestro Señor, conoceremos como fuimos conocidos. Ya no habrá nada oculto, porque todo nos será revelado. Te amamos, querido Dios, te reverenciamos, te adoramos y queremos cada día saber más de vos y ser como nuestro querido Señor. En el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.